La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paola Ariza.
Continúa la conmoción en Ecuador tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien se perfilaba como uno de los favoritos. Los candidatos a estas elecciones del próximo 20 de agosto denuncian que viven amenazas sin precedentes. Al menos 55 personas han muerto en los devastadores incendios de Hawái, que han arrasado con más de 800 hectáreas. El gobernador George Green dice que el balance de víctimas podría aumentar significativamente. Los argentinos celebran este domingo elecciones internas simultáneas para que todos los partidos definan su candidato con miras a las presidenciales de octubre. Más adelante les tenemos el análisis. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com. Escuchan Radio Francia Internacional.
RFI.
Continúa la conmoción en Ecuador tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien se perfilaba como segundo en intención de voto para las elecciones del 20 de agosto. Hasta el momento, las autoridades han arrestado a 6 sospechosos del asesinato, todos de nacionalidad colombiana, según reportes policiales. Villavicencio centró su campaña en la lucha contra la corrupción y la violencia del narcotráfico y se considera que su muerte está ligada a esas denuncias. Su compañero de partido, Camilo Salinas Ochoa, candidato al Congreso, se refirió a las amenazas contra los candidatos como un hecho sistemático y sin precedentes.
Nosotros como candidatos hemos solicitado que nos den resguardo policial porque permanentemente hemos sido víctimas de diferentes grupos organizados. En mes de julio tuvimos un atentado en nuestra central política en Quevedo, que es un cantón de la provincia de Los Ríos. Tiraron bombas molotov, querían incendiar la central política. El día de ayer, una candidata de otra lista opositora, es ciudadana de la provincia de Los Ríos, fue víctima asimismo de un atentado con varios disparos en el carro. Gracias a Dios, ni ella ni la familia resultó herida, gracias a Dios. Y realmente eso es repudiable lo que pasa en el Ecuador. Es primera vez que pasa en nuestro Ecuador. Lamentablemente no pasaba eso. Si hablábamos hace, en las elecciones pasadas, que fue hace 24 meses, no sucedía esto, no sucedió nunca.
Era el candidato al Congreso, Camilo Salinas Ochoa, entrevistado por Asbel López. Elecciones también en Argentina, donde este domingo sus ciudadanos se dan cita en una jornada de comicios internos simultáneos para que todos los partidos definan su candidato a las presidenciales de octubre. Por el lado del peronismo, todo indica que el candidato será Sergio Massa, actual ministro de Economía. Así lo explica nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy.
Los dos candidatos principales son Sergio Massa, que es el ministro, actual ministro de Economía y uno de los integrantes fundamentales, una de las piezas fundamentales de esta alianza de gobierno peronista. Y del otro lado está Juan Grabois, que pertenece a la izquierda, si se quiere, de la Unión por la Patria. En el proceso de selección de candidatos no estaba tan definido si iba a estar una persona más de centro, más a la izquierda, más a la derecha dentro del peronismo, que tiene un amplio espectro electoral. Sergio Massa, podríamos decir que es alguien relativamente de centro, incluso históricamente en su trayectoria política estuvo más cerca a posiciones del, por lo menos lo que podría considerarse, la derecha económica liberal, después se incorporó al peronismo. Juan Grabois sí es una figura fuertemente de izquierda, aunque la expectativa es que se concentre el voto en Sergio Massa. Es algo que veremos el domingo, cuánto realmente le quita Juan Grabois a Sergio Massa. Es algo que se definirá en las urnas, pero la expectativa es que Juan Grabois logre conservar parte del voto más hacia la izquierda de esta coalición, que tal vez se hubiera escapado si el único candidato hubiera sido Sergio Massa.
Natalio Cosoy también nos explica cuál es el panorama para los candidatos de oposición en Argentina.
La principal fuerza de oposición es Juntos por el Cambio, que gobernó entre 2015 y 2019 con la figura de Mauricio Macri, que yo decía que tampoco se volvió a postular en esta ocasión. Entonces están las figuras de Horacio Rodríguez Larreta, que es el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por un lado, y Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad de Mauricio Macri. Rodríguez Larreta es una figura que se está tratando de posicionar más al centro, como más dialoguista, búsqueda de consensos, y Patricia Bullrich, si se quiere, un poco más corrida a la derecha y con un discurso que va al choque, que busca una estrategia de disrupción, por lo menos en lo que va de la campaña. Vamos a ver qué tipo de perfil es el que prefiere el electorado, aunque, por supuesto, en un contexto como el actual, donde a los oficialismos no les ha ido bien en la región en general, en el mundo en general, sobre todo en la pospandemia, hay una expectativa de que cualquiera de los dos que se quede con el triunfo dentro de la interna de Juntos por el Cambio tiene grandes posibilidades en las generales de octubre.
Gracias, Natalio. Y cabe destacar que la campaña electoral se ha visto empañada por la conmoción que suscitó la muerte de una niña de 11 años en un robo y más recientemente la de un exguerrillero tras ser arrestado en una manifestación antiprimarias. Justamente este viernes, cientos de personas marcharon alrededor del obelisco de Buenos Aires para reclamar justicia por su muerte. Saltamos a Cuba, país que se prepara para la bancarización, según anunció el gobierno la semana pasada. Pero la medida, que podría verse como innovadora para la isla, se enfrenta a varios problemas de la población, como la falta de tecnología. Es un informe de Manu Terradillos.
Cuba ha lanzado un proceso de bancarización para su economía con dos ejes fundamentales: minimizar el uso de efectivo, limitando su retirada de los bancos y su uso en operaciones entre empresas, y favorecer los pagos electrónicos. Se podría así aliviar la presión sobre las entidades bancarias, donde son normales las largas colas de personas esperando para poder sacar su dinero, y se podrá tener un mayor control de las transacciones al quedar registradas en formato digital. El gobierno ha asegurado que, aunque obligatorio, será un proceso gradual. El Banco Central de Cuba ha dado un plazo de 6 meses para crear las condiciones necesarias para esta bancarización. Para el economista cubano Omar Eberleni, la bancarización puede ser positiva, pero explicó a RFI que la isla no está preparada para un cambio tan rápido.
Pero en el caso cubano, la infraestructura técnica no está preparada para eso. Entonces, las personas no utilizan las tarjetas para todo pago, porque cuando usted llega a un lugar privado, no tiene terminales de punto de venta. No todo el mundo tiene esa educación. La población cubana está envejecida. No todo el mundo sabe usar las tarjetas y, sobre todo, los smartphones. Porque entonces los sistemas de pago son por smartphone y no todo el mundo tiene un buen teléfono. Es un proceso que Cuba está muy atrás durante mucho tiempo. Eso no se puede hacer por decreto, es lo que quiero decir. Aunque teóricamente bancarizar es muy bueno, porque es pasar las transacciones todas por vías electrónicas.
Limitar el flujo de efectivo puede además tener un impacto en la producción de bienes en la isla, ya que las empresas no podrán importar los elementos necesarios para ello.
Las pequeñas y medianas empresas necesitan importar, pero el Estado no le vende las divisas por canales oficiales. Ellos tienen que adquirir esa divisa por vía informal, y la vía informal te exige pago en efectivo. O sea, si yo tengo $100, los voy a vender, yo al que se lo venda me tiene que dar el efectivo en ese momento. Si tú presionas al privado para que no importe ahora porque no puede sacar efectivo para comprar la divisa, él va a disminuir las importaciones. Y si disminuyen las importaciones, disminuyen las producciones. Entonces, en un mundo en cual hay una escasez tan grande de productos, no puedes tomar una medida que afecte la producción.
Omar Eberleni, no obstante, considera que la bancarización puede funcionar, pero en lugar de imponerla, hay que promoverla.
Que eso no puede ser por decreto. Usted tiene que lograr en determinado pago de electricidad, pago de teléfono, etcétera. Si usted lo hace por transacciones, tiene un 10% de descuento.
Formar a las personas no habituadas al uso de medios digitales para los pagos también aliviaría parte de los problemas.
Es la voz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien anunció este viernes la destitución de todos los responsables regionales encargados del reclutamiento militar para erradicar un sistema de corrupción que permite en particular a los reclutas evadir el ejército. Según Zelensky, este sistema también permitía el enriquecimiento ilegal, legalización de fondos obtenidos ilegalmente, ganancias ilícitas y transporte ilegal de los reclutas a través de la frontera. En Hawái, este viernes los bomberos seguían luchando contra los persistentes incendios forestales que ya han dejado al menos 55 personas muertas. Los fuegos han devastado más de 800 hectáreas en dos islas del archipiélago estadounidense y han obligado a evacuar a miles de personas. Los equipos de búsqueda y rescate rastrean las víctimas de lo que el gobernador Josh Green dijo que era probablemente el desastre natural más grande en la historia del estado de Hawái. Es la voz del gobernador Green, quien visitaba una de las zonas afectadas más temprano y estimó que la cifra de víctimas podría aumentar significativamente, ya que el 80% del lugar fue arrasado por los incendios. Escuchemos el testimonio de Ariel Quiroz, residente chileno en Hawái, quien contó a RFI cómo fue su huida de las llamas hacia el norte.
Fuimos huyendo del fuego hacia el norte, árboles gigantes se fueron abajo, así, con todo raíz, la raíz patas para arriba, y todo el tendido eléctrico también estaba súper peligroso porque los transformadores empezaron a explotar. El fuego se venía acercando, los transformadores empezaron a explotar como palomitas de maíz, así que tuvimos que ir más lejos. Nos quedamos atrapados ahí, sin internet, sin aguas, con nuestro gato en el carro, con miedo, viendo que el fuego viene. Me imaginé que mi casa se iba a caer como todas las que se cayeron, pero recibimos informes y fotografías, videos de helicóptero y cosas así que muestran que la casa todavía está en pie. Pero el condominio está inmediatamente al lado del de nosotros, de una amiga que vivía allá, viejita, y ella nunca me respondió. No sé si ella todavía está aislada de poder responder porque no tiene señal o porque algo le pasó. Y el pueblo, la parte histórica, la parte central, incluidas iglesias históricas, son iglesias centenarias que están completamente en el suelo. No hay nada peor que una guerra.
Mientras tanto, el presidente Joe Biden declaró el estado de catástrofe natural para Hawái, lo que permite liberar recursos para atender a los damnificados y para planificar la reconstrucción de la isla. Y hablando de Joe Biden, este viernes se conoció un nuevo revés para su hijo Hunter Biden. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, nombró a un fiscal especial para investigar al hijo del presidente estadounidense, acusado de haber participado en negocios turbios en China, Ucrania y otros lugares en el extranjero. Se trata del fiscal David Weiss, quien ha investigado a Hunter Biden por fraude fiscal y por posesión ilegal de armas en un caso que sigue abierto. Recordemos que los miembros del Partido Republicano acusan al mandatario Joe Biden de haber usado su posición política para ayudar a su hijo, una afirmación desmentida por el presidente. Así sonaban las protestas en la capital de Níger hoy, donde miles de partidarios del golpe de Estado se congregaron de forma pacífica frente a la base francesa de Niamey, coreando consignas como "Abajo Francia, abajo la CDAO". Y es que la CDAO, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, ordenó este jueves en Abuja, Nigeria, movilizar una fuerza de reserva para restablecer el orden constitucional en Níger. Aunque la intervención militar es una posibilidad, los países de África Occidental aún barajan el diálogo con los militares golpistas como la primera opción. Y hasta aquí las noticias en RFI. Hasta pronto.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
De los archivos de Jordi Batallé, rescatamos hoy el encuentro con la cantante argentina Mariana Mazú.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este lunes, el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, ha amanecido soleado aquí en la región parisina, con temperaturas que incitan a salir al campo, más allá de la inquietud que representa la persistente falta de lluvia. Precisamente nuestra invitada de hoy, la cantante argentina Mariana Mazú, nos invita también a salir campo afuera en el tango de su álbum La Bella Indiferencia.
Ya sé que me has olvidado, ya sé que te fuiste lejos. Ya sé que con mis consejos no te voy a enderezar. Ya sé que no hay más destino que abrir todas las tranqueras y galopar campo afuera para poder olvidar. Ya ves, me han dejado triste tus ojos engañadores. Ya ves, coseché dolores al arar tu soledad. Si al verme tan lejos tendrás arrepentimiento, no sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar.
Y precisamente para hablarnos de este álbum y de su gira europea, Mariana Mazú ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Mariana.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenida a Radio Francia.
Muchas gracias.
Has venido maravillosamente acompañado por el guitarrista Leo Andersen, que estamos escuchando
¿Cómo estás,
también
Jordi?
En el disco.
Un gusto.
Encantado de teneros a los dos aquí en el estudio. Campo afuera, con el tiempo que hace, es la mejor solución, ¿no? Aunque el buen tiempo ha dejado de ser algo positivo en muchos países, ¿no? En Argentina también.
Creo que estamos ante un fenómeno mundial y nos pasó durante la gira de encontrarnos que en todos los lugares estaba corrido, digamos, la estación climática de donde se esperaba nieve había sol, donde se esperaba sol había nieve. Fue bastante llamativo.
Habéis estado en los países escandinavos, Suecia, Noruega, días maravillosos, ¿no? También.
No sabíamos qué ponernos. Un día nos teníamos que poner traje de nieve, otro día salir en remera, otro día en la bikini, así. Fue bastante movido también climáticamente.
De eso hablaremos. Permíteme, Mariana, que recuerde a nuestros oyentes que has crecido en O'Higgins, un pequeño pueblo de 1,000 habitantes en la provincia de Buenos Aires. En un lugar como O'Higgins, imagino que la música tiene más importancia que en una capital como Buenos Aires, ¿no?
Creo que tiene una importancia diferente, que la música, o por lo menos solamente puedo hablar de mi caso. Yo aprendí lo poco que sé cantar, lo aprendí cantando con mis hermanos, con mi papá. Era una forma que tenía incluso mi viejo, como le decimos en Argentina, de resolver los conflictos. Cuando mi mamá venía y decía, ¿qué pasó acá? Él agarraba la guitarra y hacía un chiste o improvisaba una canción y todos nos reíamos. Era como una forma de diluir o de evadir también, si se quiere.
Mejor eso que poner problema. La televisión, ¿no? Porque muchas familias ponen la televisión para evitar problemas.
Bueno, es cierto. Bueno, en mi casa no se miraba televisión cuando llegaba mi papá y se escuchaba bastante música o se tocaba la guitarra o...
Mariana,
¿es cierto que
el bandoneonista Rubén Juárez visitaba a menudo a tu padre?
Sí, es cierto. Visitaba a varios amigos de la zona, de los pueblitos. Creo que Rubén necesitaba a veces estar un poco alejado de Buenos Aires, y en esos momentos iba a pasar unos días cerca de nuestra casa o a veces en mi casa, pero y a compartir. Siempre terminábamos compartiendo música, pero yo en ese momento no sabía quién era él, era muy chica.
¿Llegaste a cantar con él un poco?
Sí, pero no tenía la dimensión. Era como que viniera cualquier persona, digamos.
No está mal.
No me parecía.
Con 16 años consigues un premio de canto ya en los torneos juveniles bonaerenses. ¿Cómo fue eso? Presentarse tú no eras profesional en aquella época, 16 años.
No, de hecho me cuesta a veces ubicarme en ese punto, ¿no? De lo profesional, ¿no? ¿Qué es lo profesional? A los 16 años me anoté en un concurso de canto porque me lo sugirieron y también como de sorpresa ahí vino una mención especial de lo que eran los torneos, unos torneos que eran bastante famosos en lo que era provincia de Buenos Aires y fue muy lindo. Y después durante mucho tiempo no canté porque fui mamá joven y estudié psicología y me fui a vivir a la gran ciudad con todo lo que esos cambios representan. Y ser mamá también me abocó bastante en ese momento a cuidar a los pequeños y también hacía muchas cosas, todo no se podía. Y había quedado ahí como un poco el sueño.
Estaba pensando, el tango no era el género más habitual entre los jóvenes, ¿no? Adolescentes, aunque crecieses cerca de Buenos Aires.
No era lo más habitual, pero es lo que más escuché.
En tu casa, claro.
En mi casa, sí. Y siempre los días de lluvia, los domingos, mi papá me llamaba a su lado a tomar unos mates y a mirar la lluvia. Teníamos bastante tiempo libre, cosa que ahora es muy difícil, es como que uno está siempre luchando a ver cómo hace para hacerse... Justo lo estábamos conversando fuera del programa que acá con mi compañero de gira, nos tomamos unos días libres en París y decidimos no hacer conciertos porque la pausa la tiene que poner uno, si no es como que la demanda y las cosas son infinitas. En ese momento en O'Higgins, esas cosas hace 20 años, 20 no, más de 20, 30 años, no sucedían y uno podía tomarse 3 horas para mirar la lluvia y escuchar una letra de tango tranquila.
Ahora somos esclavos del ritmo de vida, ¿no?
Como dicen. Es un poco una... un poco te lleva a la cosa y un poco es una decisión, ¿no?
Mariana Mazú, tenías 17 años cuando te instalas en Buenos Aires para estudiar la carrera de psicología. Eres también psicoanalista. Uh-huh. El tango y el psicoanálisis son los deportes nacionales en Argentina. con permiso del fútbol, por supuesto.
La música, podría decirse, el psicoanálisis es una cosa necesaria.
Tu país tiene una densidad de psicoanalistas por metro cuadrado extraordinaria, ¿no? La mayor del mundo.
Nosotros los dos vamos al psicoanalista, además no es un ser. Creo que lo que hablábamos hace un ratito, la función del psicoanalista es una función. Es como estar hablando con alguien que te va a hacer escuchar tu propia voz de vuelta. Uy, ¿qué dije? Como es ese espacio donde uno puede encontrarse un poco con lo que está diciendo y lo que le está pasando.
Además, no te manda penitencia como en el confesionario, ¿no?
Exactamente. No se juzga lo que el otro está diciendo bajo un juicio de valor, ¿no? De lo que está bien o lo que está mal. Simplemente observamos qué es lo que pasa y vemos qué hacemos con eso, qué sucede, ¿no?
¿Qué te llevó a la psicología? Quizás tenías algún pariente...
Y el chiste, ahora esto me está saliendo de este momento, el chiste siempre de mi familia era que yo quería entender algunas cosas que pasaban en mi familia.
Vasto programa.
Sí, era como que siempre fui muy muy curiosa, muy inquieta hasta el día de hoy, y esa necesidad de comprensión me llevó a querer estudiar un poco cómo funcionábamos las personas, los vínculos, lo que le pasa al otro. Generalmente... soy bastante empática con las emociones y los sentimientos de los demás, entonces eso un poco me fue llevando.
Vas a estudiar psicología, pero no dejas la música, el canto. Enfrentarse al público exige una buena dosis de psicología también, ¿no? Reconocer qué es lo que quiere el público.
Creo que en principio uno tiene que reconocer qué es lo que quiere uno, que creo que es lo más difícil. Porque qué es lo que quiere el público es fácil, basta con terminar un concierto o antes o en la mitad decir, bueno, ¿qué quieren escuchar? Por una cabeza, bueno, y uno si quiere lo canta o no. Saber qué quiere el público es muy fácil. Perderse en lo que quiere el público es muy fácil. Tratar de ver qué es lo que uno quiere hacer, ese es todo un
desafío.
Todo un tema.
Pero la consagración, si me permites, si se puede llamar consagración, vino con tu álbum La Bella Indiferencia. La filosofía hindú dice que el éxito llega haciendo las cosas sin querer, con una cierta bella indiferencia. No tiene nada que ver seguramente con el título de tu álbum, ¿no? ¿O sí?
Ese disco lo gestamos con Acho Stoll, que es un conocido productor, y también empezó medio jugando y... hubo ahí una elaboración del duelo por la muerte de mi papá y un encuentro con la música que hizo que yo rescatara como la cajita musical de mis canciones, de los tangos y mis canciones también, las que me gustaba escuchar. Por eso hay una versión de una canción de Joaquín Sabina, una versión de 11 y 6 de Fito Páez que se hizo muy conocida. El disco tiene más de 1,5 millones de escuchas, más allá del premio, y para mí el mayor premio es que lo haya escuchado tanta gente.
Claro, ganas el premio Gardel al mejor álbum de artista de tango. No hay muchas mujeres que lo hayan ganado, ¿no?
Bueno, en esa terna había dos mujeres, éramos dos artistas, dos cantantes, y yo, no, cuando lo postulé, el día que anunciaron las postulaciones, estaba trabajando en el hospital, porque estábamos en plena pandemia. Ni siquiera, no lo digo por una cuestión de que no lo deseaba, pero la verdad es que estaba en ese momento haciendo otra cosa que en ese momento me convocaba, y me empezaron a llegar mensajes de los amigos y artistas diciendo, ¿estás nominada a los premios Gardel? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y así fue como...
Fantástico, ¿no?
Una vez llegada la nominación, difundimos el material y conté esto que te estoy contando y tuvimos el honor y la alegría de ganar un premio Carlos Gardel. Así es.
Felicidades, con un poco de retraso, pero felicidades. Gracias. Desde aquí de París.
No, y no a partir de ahí pasaron muchas cosas lindas.
Muchísimas gracias, Mariana Mazú. Muchísimas gracias, Leo gracias, Andersen. Permíteme también que dé las gracias a Adrien Toureau y a Donatien Cahu, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen también en toda América Latina, en O'Higgins, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y de la Red Tal, una red que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes.
Yo le quiero mandar un saludo grande a nuestro compañero de gira, Carles Pegar, en Noruega, y realmente hemos hecho 25 conciertos los tres durante 2 meses, y fue una gira que nos ha unido muchísimo, y bueno.
La próxima vez venís con él.
¿Cómo no? Claro que sí.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Ya sé que me has olvidado, ya sé que te fuiste lejos, ya sé que con mis consejos no te voy a enderezar, ya sé que no hay más destino que abrir todas las tranqueras y galopar campo afuera para poder olvidar.
Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Actualidad musical.
Los especialistas están de acuerdo en que el 11 de agosto de 1973 nació el hip hop, más que una música, una cultura y un estilo de vida. Hoy sería entonces el 50 aniversario del día en que DJ Kool Herc hizo girar en la fiesta de cumpleaños de su hermana en el Bronx el mismo disco en dos platos, mezclando los ritmos en los que quedaría como la primera creación del género. Por eso es que los vamos a dejar con un tema de este pionero, Cliff Campbell, alias DJ Kool Herc, y su B-Boy.
Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París.
y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.